8 de la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. El enviado especial para el clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, visitará México por tercera vez para acelerar los trabajos de la agenda bilateral contra el cambio climático. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que John Kerry se reunirá hoy con el presidente López Obrador y otros funcionarios. Me obligaban a declarar en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, asegura en su declaración ministerial una ciudadana nicaragüense que denuncia a la abogada Teresa Ulloa por maltrato. Leeremos la denuncia completa. El Tribunal Electoral decidió mantener a Salomón Jara como candidato de Morena al gobierno de Oaxaca. Los magistrados consideraron inoperantes e insuficientes los argumentos presentados por la senadora Susana Harp, quien impugnó la candidatura de Jara. En 2028 habrá una gobernadora en Oaxaca. Estoy muy contenta en lo colectivo porque abrimos una puerta y el tribunal pidió al INE y a Morena que pongan las reglas claras para la paridad de género, afirmó por la mañana la senadora Susana Harp después de que el Tribunal Electoral decidió mantener a Salomón Jara como candidato de Morena al gobierno de Oaxaca. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 90 centavos.
Manuel.
Bueno, pues ahora sí que mientras la selección mexicana estaba calificando de milagro, mira nada más quién la está pasando, pero perfecto, en su gira por allá, anda por Dubái, por la India, es el canciller Marcelo Ebrard que ahora está en Qatar.
¿Cómo que por Dubái y la India?
Es que están haciendo toda una gira, ¿sí? Sí, una gira larga además. Ahora está en el estadio, ¿cómo se llama? Amar Bin.
¿Eso dónde es? En Qatar, ahí va a ser el Mundial.
Sí.
¿Y qué dice Marcelo? A ver, súbanle.
Regrésenle
y súbanle.
¿Qué dice?
Vamos a tener aquí muchísimos aficionadas y aficionados de México. Miren este estadio. Todo está diseñado para la acústica, la distancia. Tienen todos los equipos más modernos. Probablemente sea el estadio más moderno del mundo. Aquí tienes 40.000 lugares. Sí, probablemente juguemos aquí.
¿Y por qué le está haciendo promoción el canciller mexicano un estadio en Qatar?
Pues sí que, ¿por qué no, Ciro? Fue a hacer, por supuesto, promoción de la economía mexicana, fue a hablar de asuntos farmacéuticos en otro tramo de su gira, y ahora va a Qatar. Supongo que vio la oportunidad y en la coyuntura, pues visitar el estudio, ¿por qué no? Ya que está garantizado que México sí.
¿Cuánto
va,
dura el mensaje?
Dura 59 segundos, Ciro.
A ver. Sí. Lo escuchamos.
¿No? Escuchamos. Ella, sí nos da tiempo. Venga, desde arriba.
Vamos a tener aquí muchísimos aficionadas y aficionados de México. Miren este estadio. Todo está diseñado para la acústica, la distancia. Tienen todos los equipos más modernos. Probablemente sea el estadio más moderno del mundo. Aquí tienes 40.000 lugares. Y probablemente juguemos aquí. Vamos a establecer un equipo especial. Lo primero que hay que hacer es tratar de registrarse. Por favor, porque luego no sabemos si están o no están, cuántos están, es un registro electrónico. Segundo, hay que tener claro qué se puede y qué no se puede hacer en este país, porque hay muchas reglas que debemos observar, que debemos tener presentes. Vamos a publicar, vamos a estar dando a conocer a partir de ahora cuáles son las reglas del juego, qué tienes que hacer para que la pases muy bien si vas a venir, y quienes no van a venir, de todas maneras van a tener acceso a toda la información. Nos vamos a encargar de eso.
Le faltó decir al canciller y quienes no van a ir para que la pasen muy bien viéndola en televisión.
No, es que tiene razón el canciller, ¿no? Nada de andarse haciendo pipí allí en Qatar, por favor, mexicanos, encargamos, ¿no? Y de andar dibujando su nombre, por favor, esas cosas no se hacen en Qatar porque luego los andan queriendo sablear. Nada de grafitear, por favor, mexicanos, pórtense bien, ¿no?
Sí, como decía el Bronco, sí llegan y
¡chum! Y sí, les cortan la mano. Entonces, bueno,
no es cierto,
parte de la gira.
No vamos a tener a la embajada de Qatar pidiendo que nos disculpemos. No, vámonos a pausa, volvemos. Sí. Ocho con nueve, muchas gracias por sus comentarios. Germán Martínez, qué gusto, buenos días.
Ciro, por la mañana, muy buenos días, Peregrino.
Señor senador, bienvenido.
Con el tema de la propuesta de reforma electoral que está perfilando el presidente López Obrador. La conoceremos supuestamente después de la jornada de revocación de mandato. hiciste unas declaraciones muy duras, no las acabé de entender. Creo que fue el lunes o el martes, estabas en el Senado, te preguntaron sobre la consulta de revocación de mandato y dijiste, estoy citando de memoria, algo así como al diablo con su revocación.
¿Al diablo con su revocación?
¿Con su revocación?
Sí, Ciro, porque pues yo acababa de conocer lo de Sinapecuaro, la violencia.
Del domingo, los sí, que, 20 sí, asesinatos.
Y exijo al gobierno de la 4T que se ponga a pacificar Michoacán, y a pacificar Zacatecas, a pacificar el país. Esa es su labor. Esto de la revocación de mandato, ya el presidente dice que va a mandar una iniciativa de reforma electoral después de la revocación del mandato. O sea, ya es una farsa. Tiene agenda presidencial después del día 10.
Claro.
Pues esto es de risa.
¿Pero qué es de risa, Germán?
La revocación.
¿Por qué?
Porque ya el resultado todos lo conocemos. Absolutamente todos, Ciro. El señor va a permanecer en el cargo después de una campaña más. Y su tarea esencial es evitar el miedo. El miedo, hay miedo en las calles de Michoacán, hay miedo en las plazas de Michoacán, hay miedo en las plazas de Zacatecas, hay miedo en las plazas de Jalisco, y su labor, el gobierno que no evita el miedo, es un gobierno que no sirve.
El presidente dijo el lunes, si no me equivoco, o el martes, que México es un país seguro y pacífico. ¿Qué día dijo eso? A ver si me ayudan ahí en la reacción.
Martes, según yo, martes, ¿no?
El lunes o martes.
Pues que vaya y se lo diga a San José de Gracia en Michoacán, que se vaya y se lo diga a Aguililla, que vaya y se lo diga a Zitácuaro, donde matan
periodistas.
Que se lo digan a Sinapecuaro.
Que se lo diga a la gente que viaja en el transporte público, en Los Reyes, La Paz. Okay. En fin. Y podemos poner muchos, muchos ejemplos más.
Y verá cómo le chiflan. El problema de este gobierno, que llegó condoliéndose de muchos muertos, condoliéndose de muchos heridos, de desaparecidos, de Ayotzinapa, de todo. Llegó, ahora es un gobierno, desde mi punto de vista, indoloro, que no se conduele con el dolor de las víctimas de hoy. Hoy se conduele más de un reportaje en la televisión, en la radio, en la prensa. Hoy le duele más un periodista que un crimen. Hoy le duele más la calificación de una calificadora de Estados Unidos a el dolor de los muertos por la violencia en el país. Yo sinceramente veo que en eso hay un extravío humano, no ético, humano, del dolor que yo vi en López Obrador durante su campaña. Ahora hay un extravío y ya no le conduele ningún delito.
Bueno, y entonces al diablo con la revocación, que decir, voten la revocación en contra, no voten en la revocación, ¿cómo leemos nosotros?
Que el gobierno se ponga a trabajar, Ciro, que el gobierno se ponga a pacificar el país, que el gobierno se ponga a ahuyentar el miedo, a erradicar el miedo que hay en las calles, que el gobierno se ponga a lo que le corresponde hacer y deje de hacer campaña. Esto es una campaña personal donde los anuncios son para posicionar al presidente, los anuncios que no sé quién está pagando, donde solo es para debilitar al Instituto Nacional Electoral, donde solo es para dividir más a los mexicanos. Yo creo que debemos cumplir un deber cívico. Yo saldré ese día a la calle a buscar mi casilla donde siempre voto, si no es porque no le dieron el dinero al INE.
La puedes encontrar ya.
No. Yo voy a salir donde tradicionalmente está. Bueno, pero pues, y si tradicionalmente está en la escuela donde yo siempre voy, voy y me formo y voto. Y si no, ahí cumplo con mi deber. Si no, es culpa del gobierno que no le dio el dinero al INE y que redujo las casillas.
El gobierno culpa del INE.
Yo tampoco voy a andar buscando mi casilla como ratón loco, como esa expresión, pero la conocen los anteriores.
Ese es de los 90s.
Claro, la entiende bien Augusto Gómez Villanueva y todos los que hacían trampa en el PRI. Y entonces, perfectamente.
El camarada Gómez.
El camarada del De Rusia y de Nicaragua, del Politburo, de las dictaduras.
Oye, dice, Germán, con
el
todo...
El Central Electoral dice, ubica tu casilla en tres pasos. Está
No. Yo voy a salir caminando a mi casilla. Si no, me la quitó la Secretaría de Hacienda, que no le quiso dar el dinero al INE. Voy a salir a buscar mi casilla caminando, como siempre.
Yo voy a buscar la mía, si yo no también, se molesta. ¿Eh?
Alguien en la redacción me ayuda a buscarla.
Sí, señor, no, Ciudad de México.
A ver, pásale dulce. Cheita, a ver, Jaime Anchustegui.
Sección.
Me la devolvés.
Che,
no se acuerdan de la de me la devolvés.
No. No. Bueno. ¿Y te peinas, cuñado? Tampoco, ¿ah? ¿Eh?
Pero me la devolvés. Ese era de Miguel Marín, ¿no?
Sí. Me robó mi domicilio azul. Hacienda sí. De mi casilla porque no le dio dinero al INE si no encuentro la casilla donde siempre voto. Me robó Hacienda y no le dieron dinero al INE.
Yo le voy a decir, mi casilla está exactamente donde siempre le ponen cuando...
Muy bien, pues a votar.
En un colegio.
Bueno, hoy nota principal en el Universal, una entrevista que le hace Ariadna García a Lorenzo Córdoba. Dice Lorenzo Córdoba, que no sea el rencor la base de la reforma electoral. Vivimos tiempos de tramposos, pero eso no se resuelve con reformas electorales, se resuelve con el apego a la ley. Esto porque dos días sucesivos, martes y miércoles, el presidente López Obrador ha delineado lo que al parecer será su iniciativa de una reforma electoral, que básicamente es una reforma al Instituto Nacional Electoral.
Que básicamente es que no les gustan las autonomías, ni la del INAI, ni la de la UNAM, ni la del INE, ni la de las personas. Les gustan los rebaños. Los rebaños no tienen autonomía. Entonces, lo primero que debemos decir es que muy bien Lorenzo Córdoba, que no sea el rencor el motor de la reforma. Es decir, si hace falta una reforma. Sí, yo creo que sí. Ahora, el momento es peligroso. ¿Por qué? Pues porque la verdad la reforma quiere el control. El control del presidente, el control de la 4T, el control de Morena sobre el órgano electoral, porque no les gustan las autonomías. Y en ese sentido, muy bien que le quiten dinero a los partidos. Pues ¿desde cuándo estamos diciendo eso? Muy bien que se reduzcan los pluris. Yo soy senador pluri y está bien, solo que las minorías se expresan desde las plurinominales y los órganos electorales locales. Esto ya empieza a sonar centralista. Esto ya empieza a sonar a lo que quería Maximiliano y no Benito Juárez. Maximiliano de Habsburgo, el emperador, sí, centralizar. Sí. Le gusta citarlo al presidente, pero lo cita al revés. El supremo poder conservador electoral, un que ya no haya órganos electorales en los estados.
Pero lo que resuelven esos órganos electorales siempre se termina dirimiendo en el Tribunal Electoral Federal.
Sí, lo que pasa es que elegir gobernadores, alcaldes y diputados locales está en la autonomía de cada una de las entidades federativas. Eso me enseñaron a mí en el federalismo desde 1824. Por eso luchó Miguel Ramos Arizpe. Desde 1824 está el federalismo. Es decir, los estados se agregan a una unión federal, pero mantienen su autonomía en su régimen interior, su poder ejecutivo, su poder legislativo, su poder judicial y, pues, obviamente su organización electoral. Pero no tengo inconveniente en que mientras sea imparcial, mientras sea fuerte el INE, organice las elecciones en todo el país. Mientras esté controlado, pues así el tema es, mientras esté controlado, pues aunque sea estatal o aunque sea municipal o aunque sea federal, eso es el problema. El problema es que queremos un árbitro a modo. Cada uno, y aquí ya anunciaron que le quieren cortar la cabeza al michoacano Lorenzo Córdoba.
Bueno,
quieren
a todos.
La cabeza colgada como de Miguel Hidalgo en la Alhóndiga de Granaditas, ahora quiere colgada la cabeza de Lorenzo Córdoba en Palacio Nacional, y eso no lo vamos a permitir en el Grupo Plural. Y yo ahí sí hay que ver si el PRI, el PAN... es
Movimiento Ciudadano,
es demócrata, porque la verdad luego se flaquean, les doblan las corvas. Ahí está la reforma de Saldívar y ahí está Loretta Ortiz. La oposición es culpable de que luego entran amigos de la 4T y luego se andan sorprendiendo. Viene el tema de Lorenzo Córdoba, vamos a ver quién defiende al michoacano Lorenzo Córdoba, porque yo no quiero ver colgada la cabeza de Lorenzo Córdoba en la esquina de Palacio Nacional.
convertida, según tú, en la...
En trofeo de guerra.
En la alhóndiga de granaditas.
En trofeo de guerra autoritario.
Uy, Germán.
Estoy enojado, Ciro.
Uy, vamos mejor a pausa.
Y regresamos, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Bueno, algo más sobre el tema de la revocación de mandato, Germán. Ya a mí, yo ya encontré mi casilla, le tomó a la redacción con mi credencial de lector. ¿Cuánto, Jaime? ¿Un minuto? Bueno, dicen que 10 segundos. 10 segundos ni siquiera.
Oye, payasón.
Pero bueno, ponle 2 minutos. Es que aquí exageran todo, ¿no? Hasta el tiempo para localizar la casilla.
¿Cuánto necesitas?
Yo la elección del año pasado tuve la casilla, instalaron la casilla abajo de donde vivo, del edificio donde vivo. Bueno,
así más
en
así.
El edificio de al lado. Caminé 12 metros. Esta vez ya me movieron la casilla de Chimalistac, pero es una caminata de 10, 12 minutos. Ya encontré mi casilla, senador.
Pues ya no la encontraron los 20 muertos de Sinapécuaro. Está abriendo tumbas el gobierno con la pandemia y ahora con la violencia. Ya no encontrarán su casilla los 20 muertos de Sinapécuaro y los 10 o más de San José de Gracia y los 2 periodistas de Zitácuaro y los de Zacatecas y los de Tamaulipas. Eso es lo que debe estar haciendo un gobierno que se conduele de la muerte de sus ciudadanos. Ese, para mí, es el enojo y, por lo tanto, yo buscaré mi casilla a pie ese día, a donde siempre voto. Si la encuentro, votaré, y si no, me la robó la Secretaría de Hacienda, que no le quiso dar el dinero que pedía el Instituto Nacional Electoral.
Bueno, hablando de Sinapécuaro, vamos a ver, esto lo presentamos anoche en la televisión, era el velorio de alguna de las personas o de algunas de las personas asesinadas el domingo, y bueno, aceptó hablar ahí con nuestro corresponsal, uno de los, pues de las personas que acudieron al velorio, trae una cerveza en la mano, más que dolido, conmovido por la muerte de alguien. Parecía que estaba mandando
un mensaje, Ciro.
Un mensaje. ¿No? Vamos a escucharlo. Esto ocurrió ayer en Sinapécuaro, Michoacán.
Destino.
Como muchos inocentes tampoco tenía que ver.
No hubo enfrentamiento, señorita.
No hubo enfrentamiento, señorita. No hubo enfrentamientos, exigimos justicia.
¿Qué viene para la localidad? Que Dios nos agarre confesados, dice. Es lo único que te puedo decir. Que Dios nos agarre confesados porque esto se va a poner muy feo.
Que Dios nos agarre confesados porque esto se va a poner muy feo, Germán.
Sí, Ciro, la verdad es triste. Y yo estoy, sinceramente estoy triste. Esos son mis pueblos. Sinapécuaro, hay un gran balneario ahí, el balneario Atzimba. Sinapécuaro es un pueblo pacífico que se parece mucho al mío. San José de Gracia también. Sinceramente me duele. Y que empiecen a decir que todos los muertos son enfrentamientos entre delincuentes, yo sí se la compro a ese señor. No son enfrentamientos entre delincuentes todos los muertos. O para decirlo de una manera más ruda, entonces, si ya eres delincuente, ¿hay derecho a matarte en este país? Si ya eres delincuente, que se ajusten cuentas y que haya venganza privada y que se maten Eso es lo que están diciendo quienes dicen que hay un enfrentamiento entre, y que es un discurso recurrente de otros sexenios y de otro tiempo, y que ahora ya se vuelve a decir. Entonces, ni enfrentamiento, son personas las que murieron. Si se dedican a la delincuencia, pues deberían estar en la cárcel, no deberían estar libres. Y si no se dedican a la delincuencia, pues son personas inocentes que deberían tener una vida libre y ya no tienen vida. Segundo, las fronteras. También está empezando a tomar carta de naturalización y las fronteras, que Jalisco, que Michoacán, que Guanajuato, que Zacatecas, que Durango, las fronteras territoriales. No acepto yo eso, porque eso solo es desorganización y eso solo es policías desmembradas y no inteligencia, no orden. Y cuarto, si hay delincuencia organizada, el fiscal general de la República debería perseguir esos delitos. Y yo veo que no hay una labor sustantiva en la fiscalía, ahora vapuleada por su tema personal.
Era uno de los pendientes que señalaste hace dos semanas.
Sí.
Cuando estuviste aquí después de la comparecencia del fiscal Gertz. Hace dos jueves, ¿no?
Sí, si es enfrentamiento entre cárteles, pues es delincuencia organizada y eso lo debe atraer la fiscalía.
Hablabas de grandes pendientes de la fiscalía, más allá de toda la controversia por el caso de la señora Alejandra Cuevas.
Prácticamente cero sentencias de desaparición forzada de personas en este país, donde el secuestro es uno de los grandes delitos que no se combaten. Y la fiscalía no ha querido acudir a la comisión de búsqueda o no ha querido colaborar a la comisión de búsqueda. No me dejará mentir el subsecretario Encinas. Y en ese sentido, cero avances, ahí hay avances tímidos. Y pues lo de Ayotzinapa ya ni se diga, cada día se enreda más en lugar de cada día que se aclara más. Y tercero, yo veo que el fiscal sí ha perdido confianza, credibilidad, ha perdido con su tema personal y con ese varapalo que le dio la Suprema Corte de Justicia. No había ninguna necesidad de ir a la Corte. Esto hubiera quedado resuelto desde noviembre en un tribunal colegiado si no se atrae ese asunto. No hubiera tomado la dimensión mediática enorme. Y finalmente, el fiscal, a ti y a nosotros en el Senado en sesión privada, a ti públicamente, dijo que había una extorsión mediática.
Criminal. Una extorsión mediática criminal.
Nos queda de ver, y debe dar resultados pronto, quiénes lo espiaron, quiénes tienen aparatos para espiar, quiénes espiaron ilegalmente a el fiscal general de la República. Si no puede resolver ese caso, sí, yo debo decir en este programa que se vaya. Si no, él, porque él prometió. Y es más, en primera persona, perdón que lo diga así, a mí, a una interpelación mía en esa reunión, no me deja mentir, el senador Ricardo Monreal, al que le mando un saludo y espero que esté bien, anunció que tenía COVID.
Uh-huh. Saludos a Ricardo Monreal.
Él dijo, y entonces debe dar resultados pronto de ese tema que le atañe personalmente a él, pero que es un tema de seguridad nacional. El espionaje en México no debe ser permitido. Y el presidente varias veces ha dicho, y yo le creo al presidente de la República, que el espionaje ilícito se acabó. Lo dijo varias veces en campaña, lo ha dicho varias veces en las mañaneras, y yo le quiero creer. Entonces, lo espiaron al fiscal, quiero ver a los delincuentes, es un delito, quiero ver a los delincuentes comparecer ante el juez del espionaje que le hicieron al fiscal.
Oye, ¿y qué te parecieron las declaraciones del otro Monreal? El gobernador de Zacatecas ayer.
Ahora son los medios. Los medios son los encargados de perseguir los delitos. Los medios son los encargados de promover los delitos.
Que cada quien se haga cargo de su responsabilidad, dijo ayer el señor Monreal. Monreal, el gobernador.
Si no hubiera un clima de violencia contra los periodistas, sería ridículo, sería de risa lo que dijo el gobernador Monreal. Pero como hay un clima de violencia contra los periodistas y como el mecanismo de protección a periodistas es una burla, las declaraciones de David Monreal son detestables y condenables. Si hay muertos periodistas, él les está alentando las muertes de periodistas en Zacatecas. Él está generando un clima de violencia en favor de la delincuencia y en contra de los periodistas. Es grave lo que dijo. Debe retractarse. Debe retractarse de...
Eso no va a pasar, decir, Germán.
Pues yo lo espero.
Eso no va a pasar, Germán.
Por amor de Dios, tantito... tantita sensibilidad frente a la violencia y tantita sensibilidad frente a un gremio que está siendo acosado en muchos estados, incluido en el suyo. La verdad, yo creo que el señor David Monreal se equivocó a lo grande, se equivocó a lo estúpido, gobernador Monreal.
Ah, Germán. A ver, vamos a una pausa y terminamos. Anda por ahí Humberto Patiet.
Sí, señor.
¿Ya llegó Humberto Patiet?
Ya llegó.
Ya. Bueno, a ver si ahora que regresemos de una pausa escuchamos una opinión sobre el tema de Humberto Patiet. Ya la escuchamos anoche en la televisión. Y terminamos esta conversación con Germán Martínez. Tú dijiste hace 8 días, yo le creo más a la familia Peluche que al ecologismo de la Cuarta Transformación.
Y que gane el Oscar, le aventé buena vibra.
Vamos a... Y regresamos rápido con esos dos temas. 8:35, volvemos.
La mañana.
Por la mañana, vamos con la información. Yo no quiero ver colgada la cabeza de Lorenzo Córdoba en la esquina de Palacio Nacional en trofeo de guerra autoritaria. A ver quién defiende al michoacano ahora que viene su tema. Aseguró por la mañana el senador Germán Martínez sobre las declaraciones del gobernador de Zacatecas, David Monreal, de que hay algunos medios de comunicación que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales. El senador Martínez dijo que el gobernador se equivocó a lo grande y a lo estúpido, por lo que debe retractarse de sus declaraciones.
Pues esto es de risa, el resultado todos lo conocemos. Esto es una campaña personal donde los anuncios son para posicionar al presidente, los anuncios que no sé quién está pagando, donde solo es para debilitar al Instituto Nacional Electoral, donde solo es para dividir más a los mexicanos. Yo creo que debemos cumplir un deber cívico. Yo saldré ese día a la calle a buscar mi casilla donde siempre voto, si no es porque no le dieron el dinero al INE. Vamos a ver quién defiende al michoacano Lorenzo Córdoba, porque yo no quiero ver colgada la cabeza de Lorenzo Córdoba en la esquina de Palacio Nacional, en trofeo de guerra autoritario.
Hoy nos reuniremos con John Kerry y con empresarios del sector energético de Estados Unidos que tienen inversiones en México para explicarles que ya son otras las condiciones y nuestro propósito con la reforma eléctrica es fortalecer a las empresas públicas. Aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que les van a explicar sobre el plan de generación de energías limpias, que las empresas privadas podrán generar hasta el 46% de la energía eléctrica, pero solo el Estado podrá distribuirla. En 2028 habrá una gobernadora en Oaxaca. Estoy muy contenta en lo colectivo porque abrimos una puerta y el tribunal pidió al INE y a Morena que ponga las reglas claras para la paridad de género. Afirmó por la mañana la senadora Susana Harp después de que el tribunal electoral decidió mantener a Salomón Jara como candidato de Morena al gobierno de Oaxaca. Me obligaban a declarar en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, asegura en su declaración ministerial una ciudadana nicaragüense que denuncia a la abogada Teresa Ulloa por maltrato. Leeremos la denuncia completa. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 93 centavos.
Bueno, a ver, Humberto Patiet, escuchaste, desde luego escuchaste y respondiste anoche en la televisión a lo que dijo el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y escuchaste lo que acaba de decir el senador Germán Martínez. Buen día.
Buen día, Ciro, senador, buen día. Buen día, Patiet. ¿Quieren que escuchemos lo que dijo? Dura un minuto.
¿Monreal?
¿Monreal?
¿Lo tenemos?
Sí.
Porque luego hay muchos falsos redentores, hay mucho protagonismo en torno al tema de la inseguridad que le ha hecho mucho daño. Me atrevo a decir que inclusive hay algunos medios de comunicación que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales. Son quienes difunden, promueven las escenas de terror de la estrategia del crimen, porque ellos ahora sí que es un crimen organizado y que hacen sus escenas, hacen sus estrategias, como los videos que difunden, que promueven, que en el fondo luego tienen la intención y lo logran de intimidar a la sociedad. Y dudo mucho que estos medios, que luego se han convertido en promotores, tengan convenio, porque ni eso creo que hayan hecho, pero sería todavía más delicado. Pero en fin, cada quien tendrá que ir asumiendo su responsabilidad.
¿Qué cosa?
Sí, el gobernador David Monreal escogió la peor manera de pedirle a la prensa que no cubra la inseguridad en el estado, porque el propósito es evidente, que no se esté diciendo que hay muertos, pero pues el asunto es de que no se puede dejar de decir. Ayer mismo la estadística de que se actualiza todos los días arroja que ayer fueron asesinadas 8 personas en Zacatecas, 8, 14 en Michoacán, senador. Sí. O sea, son muchísimas para un estado que tiene 1,600,000 habitantes. Zacatecas, son muchas personas muertas. Son decenas de miles de familias las que han sido desplazadas. Asesinan a policías cazándolos, asesinan a personas que luego de ser secuestradas y sus familias pagan los rescates, son ejecutadas, asesinan a personas en el transporte público, asesinan a personas que quedan atrapadas en fuego cruzado, y esto es lo que David Monreal no quiere que se diga. Como reportero, lo peor que te puede pasar en una situación de cobertura es que estando siendo detenido en alguno de los retenes de la delincuencia organizada, esta conjetura, y no es que sean personas muy inteligentes, preparadas, que se tomen el tiempo para ver si su conjetura está fundada, que ese grupo organizado crea que tú eres un activo del grupo rival. Ese es el peor escenario, porque esa es una sentencia de muerte. Yo puedo elegir no ir a Zacatecas, sin embargo, yo elijo sí ir a Zacatecas. Yo elijo. Yo vivo en la Ciudad de México, pero cualquier día de estos en que te convenza de que hay que ir nuevamente a Zacatecas, me subo un avión o agarro mi carro, me hospedo en un hotel. Sin embargo, decenas de compañeros honestos, ellos sí son mis compañeros, ellos sí son mis compañeros. Los reporteros que se andan partiendo su madre todos los días por la nota. Mis compañeros no son los payasos que están en la primera fila de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esos compañeros no tienen la opción de irse, de cambiar de trabajo. Esos compañeros llevan a sus hijos a las mismas escuelas a las que van los hijos de los jefes de plaza de sicarios, o en sus rimbombantes y parafernalias, y etcétera, los pillos, los asesinos, los malos se tengan. Ellos van a la misma tienda a la que van estas personas a comprarse un refresco, una cerveza. Sus esposas van a los mismos lugares. Entonces, lo que ha hecho David Monreal es ponerle un blanco a los periodistas, principalmente zacatecanos, pero también a los que vamos. Ricardo Monreal está enfermo. Ojalá que se recupere pronto y que recupere el estado, porque esto que está ocurriendo en Zacatecas es su estado, es su partido, es su grupo político y son sus apellidos. A ver, estábamos hablando de cómo cabecear. La prensa está coludida con el crimen organizado. Dos puntos, Monreal Ávila. La prensa está coludida con el crimen organizado. Dos puntos, Monreal Ávila.
Germán. Yo sinceramente creo, y aquí rompo una lanza por Ricardo Monreal, que él no aprobará esas expresiones de su hermano David. Ricardo Monreal sabe tratar a la prensa y sabe el peligro que significa ser periodista y yo creo que no está de acuerdo en ese remedo trágico de la mañanera que hace David Monreal, donde trata de hacerse pasar con las mismas maneritas
ademanes.
Del presidente, los ademanes y eso. Afortunadamente ahí a un lado está la Virgen de Guadalupe, y para los que son guadalupanos, que están en el escudo de Zacatecas, pues ojalá, como dijo el de Sinapécuaro, que Dios nos agarre confesados a los zacatecanos, que la Virgen de Guadalupe los agarre confesados con ese gobernador. Debe retractarse ese gobernador, y yo estoy seguro que su hermano Ricardo no suscribiría esas declaraciones, a quien le deseo que rápido salga del COVID.
Ojalá. ¿Algo más, Humberto?
Sí, un apunte más. La declaración ocurre en el mismo mes en que murió asesinado Juan Carlos Muñiz,
sí,
en el municipio de Fresnillo, sí. Fresnillo de Monreal. La verdad es de que yo no vi a ningún funcionario, ni siquiera un policía. Y el entierro de ese hombre era una ratonera puestísima para que llegaran los pillos que luego ocupan la oportunidad de los entierros para hacer ejecuciones masivas. El señor David Monreal no estuvo, ni nadie del gobierno del estado. Y ocurre en la misma semana en que criminales balearon la casa de Ernesto García, conductor de Panorama Informativo, un noticiario local. Ernesto es 200 casquillos levantaron los peritos, 200 impactos de bala en su casa, con su familia adentro en la madrugada en Valparaíso. Ese hombre se salió corriendo. Y dice esto. Yo no puedo decir que un gobernador dice una estupidez, porque yo soy un reportero y tengo límites. Pero qué ganas de decirlo. Qué ganas de decirlo, Ciro.
Gracias, Humberto. Y nada más para terminar, Germán. El Tren Maya, brevemente. Y el presidente volvió a hacer una defensa esta mañana, hace unos momentos. Volvió a acusar a quienes critican las obras.
No se hizo esa consulta. Eso no se hizo esa consulta. Y ya no abono más. Yo estoy del lado de Eugenio Derbez, reclamando que, como lo has dicho tú y lo has subrayado, reclamando respetuosamente al presidente que ese trazo se verifique. No está en contra, no están en contra, han aclarado que no están en contra. Simple y sencillamente que se consulte, y ahí yo veo un riesgo, y ahí yo veo un problema de soberbia, y ahí yo veo un problema de intereses. A Morena, a la 4T le gusta decir intereses creados. Bueno, aquí en el Tren Maya hay intereses por crearse.
Híjoles.
Y entonces yo estoy con Derbez y lo felicito por haber sacado el Oscar. Y la verdad, extrañé que en la mañanera no se felicitara a un mexicano por un logro de relevancia internacional.
Es ganar un Oscar. Gracias, Germán.
Al contrario, sí.
Gracias, Miriam, buenos días.
Buenos días.
Está en la línea Iñaki Blanco, ex fiscal del estado de Guerrero, fiscal de Guerrero en los tiempos de los hechos de Iguala, de Ayotzinapa. Y tu opinión, ya 3 días después, Iñaki, ¿qué tanto aporta este descubrimiento que hizo el grupo de especialistas internacionales de un video de la Marina?
De la Marina, en octubre, el 27 de octubre.
De octubre del 2014. ¿Qué tanto cambia la narrativa de los hechos, Iñaki? Buenos días.
Ciro, Miriam, buenos días.
Buenos días.
Mira, el lunes a hoy he escuchado un sinfín de comentarios sobre lo que dieron a conocer 3 integrantes del CNE. En principio, creo que es dable señalar que se trata de un video mudo, sin sonido, que en consecuencia ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones o especulaciones. En principio, creo que podemos hablar de un inadecuado procesamiento y preservación del lugar de los hechos, sin la más mínima observancia de protocolos de actuación en la materia. Pero ello no necesariamente conlleva a una alteración o manipulación del sitio. Creo que esto es bien importante. Para determinar o para arribar a una conclusión de esa naturaleza, estimo que debe de conocerse el total de los testimonios de las personas que participaron en esa diligencia, que por cierto no está documentado. Me refiero a personal de la Secretaría de la Marina, de la Policía Federal y ante todo de la PGR, que es quien debió coordinar o dirigir la misma, en razón de que legal y constitucionalmente corresponde al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos.
Bueno, ¿aporta algo? ¿Cambia en algo la narrativa?
Me parece que no. Creo yo que a la fecha siguen subsistiendo elementos, datos de prueba, que sostienen lo que ya conocíamos. Hay testimonios limpios, están ahí los testimonios de los hermanos Bernabé y Cruz Otelo Salinas, un testimonio más que obtuvo la CNDH de un sujeto apodado El Pajarraco, están las escuchas de la DEA, están los chats del ejército donde se advierte que están interactuando un elemento de seguridad pública municipal y Gilardo López Estudillo, uno de los principales perpetradores de la desaparición de los normalistas. Hay periciales que se elaboraron con sustento técnico científico. Y además también, Ciro, quiero decir que aquí apela la memoria mediática. De pronto se nos muestra algo como si fuera novedoso sin serlo. Ya sabíamos lo relativo a la infiltración de algunos elementos o de algún elemento del ejército entre los normalistas. Ustedes lo dieron a conocer en 2019. Sí, sí. Ya sabíamos cómo estaba conformado el C4. Ya sabíamos que había un seguimiento de los normalistas, de los grupos de delincuencia que operaban en el estado de Guerrero. Pero aquí también se tergiversa, porque ese seguimiento no era de unos días, era un seguimiento de meses, era un seguimiento hasta de años, que se llevaba a cabo en el grupo de coordinación, que tiene que ver con los documentos que se conocen como análisis de riesgos. Reitero, no hay que tergiversar. A mí me parece que los hechos deben de analizarse en contexto, de manera objetiva, no a partir de interpretaciones a modo y Iñaki, con una profunda Iñaki, carga ideológica las más de las veces.
Iñaki, en ese tercer informe, como tú dices, bueno, se reitera sobre lo que ya sabíamos. Novedoso es el video y estas 100 horas de grabación que dicen que entregó la Marina, que desconocemos, seguramente la FGR en algún momento las dará a conocer. Pero va muy encaminado, ya vimos la responsabilidad de servidores públicos, y aunque no dicen tu nombre, sí está mencionado la tardía investigación que se realiza, eso lo dicen los del GIEI. ¿Y qué puedes decir al respecto? Vuelve otra vez el tema de la actuación de los servidores públicos. Tardío, dicen, fuera de tiempo, cuando ustedes estuvieron ahí el 27.
Bueno, yo creo que está más que acreditado que nosotros actuamos en el momento mismo en que tuvimos conocimiento de la noticia criminal. Que fuimos la única autoridad que actuó aquella noche. Que derivado de un operativo de búsqueda y resguardo, rescatamos a 68 estudiantes. De pronto ese dato... Se minimiza
eso lo saben, eso lo sabe el GIEI. Ustedes expusieron con ellos.
Es parte de uno de sus informes, Miriam. En el primero o segundo de sus informes hacen mención de esta situación. Bueno. Señalan que en la averiguación previa Ingenia obra un reporte de incidencia en donde se da cuenta puntual de la obra, el lugar, bueno, el número de muchachos que
pues seguimos. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos en el tema. Ojalá mantengamos comunicación contigo. Gracias, Iñaki. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, gracias, Miriam. Hacemos pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Bueno, pues imágenes, Ciro. Yo creo que, pues es así que ni una ni otra, Ciro. Ni una ni otra. ¿A qué voy? Porque tenemos una imagen de una manta que solamente voy a platicar, pido que no la pongamos. Donde dice que en Chilapa está prohibido vender, consumir cristal, secuestrar, cobrar piso y robar. Chilapa, en el estado de Guerrero. Y dice, esto le va a pasar a todos los que anden haciendo, dice este texto, mamadas. Todos estos delitos tienen pena capital y las reglas se cumplen porque se cumplen. La plaza tiene dueño y se respeta. Y otra de las imágenes, desafortunadamente, de las cuales además ya también el periódico El Sur de Acapulco da cuenta, pues es una camioneta vieja, ¿no? Tipo guayín, que en el toldo tiene simplemente las cabezas de varias personas. Fueron
regresan los decapitados.
¿No? Regresan los decapitados.
Como juntamos en el 2005, 2006. Ahí, ¿no? En Guerrero, como en 2005, sí. 2006. Estamos a 17 años de aquello, Humberto.
Sí, cuando se acusa de que no atendíamos la situación de violencia antes... Muchos periodistas nos dedicamos a esto luego del 7 de septiembre de 2006, cuando rodaron 5 cabezas en el bar Luz y Sombra de Uruapan, Michoacán. En el estado de al lado, en Guerrero, el día de hoy, 31 de marzo de 2022, han dejado 6 cabezas en el toldo de un vehículo que además abandonan en el bulevar Eucaria a Presa de Chilapa, que es la vía más concurrida, atraviesa todo el municipio de Chilapa, que es además contiguo a Tixla, muy cerca de la normal rural de Ayotzinapa, a donde el mundo entero volteó a ver el 26 y 27 de septiembre.
¿Cinco cabezas? Seis cabezas.
Seis cabezas. Rápidamente, Los Ardillos, que ha sido un cártel dominante ahí desde hace una pequeña organización criminal a la que se le llama cártel sin tener necesariamente esa dimensión, ha gobernado criminalmente la zona y ahora hay una sobreposición del cártel de la Sierra que, por el contenido del texto que se lee, en el que se advierte y que se trata como delito el consumo de metanfetaminas, no solo venderlas. Los cárteles pueden prohibir esa clase de casas, no solo venderlas, consumirlas. Y el resultado es de que hoy a las 7:30 de la mañana encuentran seis cabezas ordenadas sobre el toldo de una.
Otra vez. Guerrero. Uf. Bueno, gracias Humberto. Muchas gracias al querido Pancho Garfias por la columna que escribe hoy en el Excelsior. Dice, la titula Ciro versus Epigmenio. Bueno, la lectura de lo que pasó ayer en nuestro programa, pues, que contra Epigmenio, fue una discusión sobre un tema para nosotros, sí, para señor. Ti, para mí, ya de muchos años, ¿no? Sí. Más allá de que la llamen la verdad histórica o la verdad oficial, ¿cómo la llamaba Murillo Karam? ¿La verdad qué?
Sí, la verdad histórica.
La verdad histórica. Nosotros desde el 2014 dijimos, la dinámica de los hechos es que grupos criminales con autoridades policíacas locales secuestraron a los jóvenes de Ayotzinapa, los mataron, los desaparecieron, eso es. Y al día de hoy, esa lógica de los hechos la mantenemos vigente. Algunos se enojan, ¿no?, porque dicen que eso es defender al viejo régimen y demás. Bueno, está bien. Y eso fue parte de lo que discutimos ayer aquí con Epigmenio Ibarra, colaborador de este programa. Gracias a Pancho Garfias por su columna hoy en Excelsior. Sofía.
Ciro, el presidente está hablando sobre la reunión que va a tener hoy con el enviado para el cambio climático de Estados Unidos, con el señor John Kerry. El presidente dice que se reúne hoy con él y con varios empresarios del sector energético de Estados Unidos. Son unos 20 empresarios, dice el presidente, son empresarios que invierten en México, que ya tienen inversiones en México. Dice, les vamos a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias, del propósito de fortalecer a Pemex, a la CFE, a las empresas públicas, y al mismo tiempo definir qué minerales estratégicos van a estar manejados por empresas de la nación. Habla, por ejemplo, del litio. Dice, y en el caso de la industria eléctrica, se está garantizando que la iniciativa privada tenga una participación del 46% en lo que concierne a la generación de energía eléctrica. La distribución de energía eléctrica, esa por cuestiones de seguridad, sigue estando bajo el dominio de la nación, dice el presidente. Dice que John Kerry y el embajador Ken Salazar han ayudado mucho. Dice que también hay empresarios que están dispuestos a que se llegue a acuerdos, a regularizar su situación. Dice, espero que sea una muy buena reunión porque vamos a buscar acuerdos. No estamos en una postura intransigente. Nuestra compañera Sara Pablo le pregunta al presidente si se van a mantener los contratos actuales como lo ha pedido el gobierno de Estados Unidos. Dice el presidente que siempre y cuando se cumplan los contratos. Le pregunta si esto incluye los contratos de autoabasto y dice el presidente que eso sí no. Los de autoabasto no, porque esos son ilegales, dice el presidente. Eso no se puede, ya lo dijo la Corte, dice el presidente. Y dice también que le va a explicar a John Kerry y a los empresarios que muchas plantas de energía se hicieron sin permiso o que muchos usaban las plantas para meter contrabando de combustible para huachicol. Y entonces se van a revisar los acuerdos. Incluso las plantas clausuradas van a poder seguir operando.
Gracias, Sofía. Manuel.
Bueno, pues mucho hemos platicado con Fernando Espino, el líder de trabajadores del Metro Ciro, sobre dos pendientes fundamentales. Uno, acceso a refacciones, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo para los diversos sistemas o para los trenes. Y dos, servicios médicos. Hace poco incluso conocimos de una carta que envió la jefa de gobierno, que además habían ya dialogado hace no mucho con ella o se habían reunido para poder avanzar en ese tema. Pues parece que no avanza, Ciro, y están llamando a una movilización, a una marcha el próximo martes 5 de abril, y está precisamente en Fernando Espino, la línea telefónica, líder de trabajadores del Metro, pues para saber justamente, pues ahora sí, de qué va la marcha. Y una vez más, don Fernando, escuchar las razones de esta movilización. Buen día.
Buen día, Fernando.
Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Les agradezco mucho darme esta importante entrevista y estoy a las órdenes. Efectivamente, desde el día 7 de febrero y 23 de marzo solicitamos sendas entrevistas con las titulares de la Secretaría de Finanzas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y desafortunadamente no hemos encontrado respuesta alguna hasta este momento. Razón por la cual las compañeras y compañeros trabajadores acordaron llevar a cabo una marcha el próximo martes 5 de abril que partirá de las oficinas centrales ahí en Delicia 67, Colonia Centro, hasta el Zócalo Capitalino. Esto con la intención de que nos reciba la jefa de gobierno y tratarle asuntos de mucha importancia. Entre otros serían los servicios médicos. Nosotros estamos solicitando que se paguen oportunamente los servicios de hospitalización, medicamentos y laboratorios, así como que se rehabiliten las clínicas propiedad del sistema de transporte colectivo que están instaladas dentro de las propias redes del metro. Otro de los puntos que tenemos pendientes es la ropa de trabajo, equipo de seguridad personal y calzado dieléctrico para las trabajadoras y trabajadores. Desafortunadamente, desde los años 2019 a la fecha, no se nos han entregado. También tenemos otro asunto pendiente que son las refacciones, equipos y herramientas para proporcionar oportunamente el mantenimiento a los trenes y a los sistemas eléctricos, electrónicos, electromecánicos, con la finalidad de dar un buen servicio a los millones de usuarios que se transportan a diario el metro. Manifestando que estamos en un completo desabasto, cero abasto, asunto que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, Ciro, y también se lo hemos comentado al actual director del sistema de transporte colectivo. Nos preocupa también un asunto que tenemos en la terminal de Pantitlán, línea 9. Se observan desplazamientos de las traves en varios puntos de la estructura elevada. Se detectan graves asentamientos irregulares, causando afectaciones a un sistema de aparatos de vías, tres aparatos de vías con los que se llevan a cabo las maniobras necesarias para la operación de los trenes, con lo cual concluimos que no existen las condiciones de operación con la seguridad requerida que garantice la operación de los equipos.
Y por todo eso van a salir, Fernando, a marchar el martes.
Martes 3 de la tarde.
Por todo esto, Ciro, entre otras cosas, la modernización de la línea 1,
sí,
que a la fecha no contamos con el proyecto.
¿Una marcha?
Ejecutivo.
¿Va a ser una marcha?
Sí, una marcha, Ciro.
¿De dónde a dónde, Fernando?
De Delicias 67, ahí en el centro, sí, hasta el Zócalo Capitalino.
Pues vamos a ver. Estamos atentos. Interesante movilización, trabajadores del metro.
Sí, tenemos muchos
ojalá
problemas.
Ojalá podamos platicar después de la marcha con usted, Fernando. Le agradecemos mucho.
Al contrario,
gracias.
Sigo.
Gracias, buen día.
Un abrazo.
Fernando Espino, líder de los trabajadores del metro. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Informamos temprano que Carlos Ahumada nos había hecho llegar un WhatsApp desde Buenos Aires hablando de un asalto extraño que vivió ayer, que se vivió ayer en una de sus casas en Argentina. Le pedimos más información, que si nos podía redactar un par de párrafos sobre lo ocurrido. Lo hace, se lo agradecemos y lo leo. Dice, por este medio hago de tu conocimiento que el día de ayer en la madrugada, en la casa donde vive mi hija Ana Lucía, aquí en Argentina, se metieron a robar lo pone entre comillas, llevándose algunos objetos y la camioneta en la que ella se moviliza cotidianamente. Gracias a la rápida y eficaz intervención policial, se logró que los ladrones, en su huida, abandonaran el vehículo con todas las pertenencias robadas. Horas más tarde, al número de mi teléfono, por el servicio de mensajería Telegram, me enviaron desde un número de teléfono con características de México los siguientes mensajes. Leo textual. Ya bájale de huevos, pinche argentino borrega de mierda. Si vuelves a sacar otro video, vas a valer, ver, estás avisado. Lo de hoy, sigue los mensajes que recibió, lo de hoy solo es una muestra, ya lo sabes, maldito perro. Y sigue Carlos Ahumada, sin temor a equivocarme, creo que se trata, sin lugar a dudas, de una clarísima amenaza con el fin de lograr disuadirme de lo que mencioné en tu programa en diciembre pasado, en el sentido de que si no cesaba la persecución política en mi contra, la persecución del gobierno de López Obrador y especialmente en este caso de Claudia Sheinbaum, iba a romper el pacto de silencio e iba a dar a conocer todo, pone todo en mayúsculas, iba a dar a conocer todo el material que tengo en mi poder de los actos de corrupción y extorsión de funcionarios de alto nivel del actual gobierno. Lamento mucho tener que molestarte nuevamente para dar a conocer una vez más un acto de la feroz persecución y venganza de la que he sido objeto durante 18 años. Manuel, lo que comentábamos, ¿no? Lo que comentábamos, los extraños casos que ha revivido la actual fiscalía, la fiscalía de la señora Ernestina Godoy, entre otros este de Carlos Ahumada, por unos hechos de, no recuerdo, Marco Silva 2004, 2005, no sé cuándo fueron. Y ahora ocurre esto, lo que parecería un robo en algún lugar de Argentina, bueno, actúa la policía, recuperan lo robado, pero luego llegan mensajes, coincide con, dice Carlos Ahumada, mensajes que recibió desde México y que hacen alusión otra vez al tema de los videos. 18 años después de que difundiera aquellos videos de René Bejarano, Carlos Simas y demás.
Ese tema, Ciro, y no hay que olvidar que la última vez que escuchamos aquí a Carlos Ahumada dijo, a ver, es que entonces, y conste que traía un asunto de un litigio federal que hasta donde entendemos ha quedado terminado, ¿no? Porque se satisfizo, porque ya quedó cerrado, porque no había sustancia en la investigación fiscal, sí le hizo una pregunta al presidente, ¿no? ¿Tiene dudas justamente sobre lo que esto ha continuado en los últimos años? ¿Quiere saber qué día y a qué hora? O que le pregunte a Talia Lagunes, a la oficina, a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, ¿dónde estuvo tal día y tal hora? ¿Qué habló? ¿Qué es lo que pidieron a cambio? El presidente entró y salió del tema rapidísimo de Carlos Ahumada, ¿no? Pero pues también lo que supimos es que sorprendió para mal al presidente saber que había no solamente esa información, no solo esos acercamientos, sino evidentemente, pues Carlos Ahumada, pues ha pasado por cosas muy duras, registra todo puntualmente. Sí, todo puntualmente. ¿No? Entonces creo que mal haría quien sea desde la Ciudad de México, quién sabe si desde la Fiscalía de la Ciudad de México, en querer volver a tocar esa puerta, ¿no? Señalo nombres y apellidos, Carlos Ahumada, ¿no?
Bueno, pues gracias por esta comunicación a Carlos Ahumada.
Bueno, gracias. Pues mucho movimiento.
De hechos, que ocurrieron ayer, ¿eh?
Sí, otra vez, la costa de
Argentina. Y se dirá que son dos cosas distintas. Uno, hubo un robo, que además reaccionó rápido y bien, por lo visto la policía, no sabemos si de Buenos Aires, de qué parte, la policía argentina, vamos a llamarla así, y en simultáneo comenzó a recibir mensajes desde un teléfono en la Ciudad de México sobre el tema de los videos.
Carlos. Bueno, mucho movimiento hoy en el Zócalo de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, incluso mientras la conferencia de prensa corría, se escuchaban gritos insistentes de parte de los integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Eso hace un rato, ahora también trabajadores de la salud. Vamos contigo, Javier Giles. Por lo pronto vemos imágenes del movimiento que se dio. Pues ahora sí que todos los días hay algo, pero pues hoy digamos que un poco distinto por esta confluencia. Por un lado telefonistas, por otro lado trabajadores de la salud. Javier Giles, buen día.
Buen día, Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Parece que se pusieron todos de acuerdo algunas organizaciones de acudir esta mañana al manifestódromo en donde se ha convertido este zócalo capitalino. Muy temprano, líderes del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de Teléfonos de México pues vinieron a realizar un meeting porque se han violado algunas condiciones de trabajo de su contrato colectivo y es por eso que solicitan la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que interfiera y no se vayan a la huelga porque las manifestaciones van a continuar el día 20 de abril. Van a determinar si se van a la huelga los telefonistas, trabajadores telefonistas, o bien ya le resolvieron sus problemas. Pero el contingente más numeroso, sin duda, es el de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Son alrededor de 3.000, 4.000 empleados, doctores, enfermeras, conductores de ambulancias que llegan aquí a exigir que se les respeten también las condiciones de trabajo. Ha habido cientos de contagios de personal de la Secretaría de Salud y el director general de los servicios de salud pública de la Ciudad de México simplemente ni los oye ni tampoco los ve porque no hace caso a sus demandas. La Alianza de Transportistas de la Ciudad de México, los conductores de taxis y de microbuses de Urban, pues también están manifestándose porque dicen que ya no pueden con las tarifas actuales, quieren un aumento de las tarifas, porque con el precio de la gasolina, pero también sobre todo de la inflación, aseguran que por lo menos se aumente, por lo menos los Urban, en 3 pesos y también el servicio de taxis. Habrá alrededor de unos 4.000 manifestantes en este momento en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Hay una discreta vigilancia policíaca de la Secretaría de Protección de Secretaría de Salud, de Seguridad de la ciudad, y aseguran los manifestantes de trabajadores de la salud que no se van a mover de aquí hasta que no haya respuesta. Parte de lo que sucede aquí en el manifestódromo del Zócalo, Ciro Manuel.
Gracias, muchas gracias, Javier. Buen día.
Muchas gracias. Y bueno, pues en el reclusorio norte, una audiencia más en el caso de la jefa o alcaldesa, perdón, de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, tratando de arreglar algo que parece que no se cumplió al 100%, que es una disculpa pública para 3 policías, pues que así, en un acuerdo reparatorio quedó establecido, pero parece que todavía eso no queda cerrado. Juan Antonio Jiménez, buen día.
Buen día, Juan Antonio.
Gracias, Manuel. Ciro, muy buenos días. Y bueno, pues esta audiencia que estaba programada a las 9 de la mañana, aquí se van a dar ya precisamente las disculpas públicas. Al parecer ya hay un acuerdo entre las dos partes, tanto la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, así como con las autoridades. La diligencia, una vez de que concluya, entonces estará ya dando estas disculpas públicas a los 3 elementos policíacos que fueron agredidos el pasado mes de febrero en dicha demarcación, y que bueno, pues esto será una vez de que concluya esta diligencia. Para ello van a entrar 10 cámaras y 5 reporteros, nada más se permitió el acceso a uno por cada medio para que pueda haber registro de manera oficial, y así como lo están precisamente marcando y señalando el impartidor de justicia, y ya con eso estaría concluyendo precisamente este problema que hay con la alcaldesa de Cuauhtémoc. Ella llegó, por cierto, faltando 1 minuto para la hora, y tan solo dijo que confía en Dios y en las instituciones en esta audiencia que iba a ser, así lo calificó ella, como muy difícil. Así que nosotros estamos a la espera de que todo esto ocurra en los próximos minutos, Ciro.
Oye, Juan Antonio, entonces no va a ser como la vez pasada, donde salió, ella intentó dar estas disculpas, será en el juzgado para que se cumpla y en todo caso el juzgador quede satisfecho y en todo caso las víctimas de que así se dio.
Sí, efectivamente, ya va a ser ahora sí de una manera formal aquí dentro de las instalaciones de los juzgados de juicio oral del Reclusorio Norte, y de esta manera se estará concluyendo ya este capítulo donde están las imputaciones, son las medidas cautelares que ha dado ya el impartidor de justicia. Esta era la última que faltaba por cumplirse y con ello, bueno, pues con ello concluiré ya este capítulo con esta acusación por estos 3 delitos que hay en contra de Sandra Cuevas Nieves.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Antonio.
Quedamos al pendiente.
Muy amable. Gracias.
Bueno, pues interesante. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez L. Cuenta de Twitter. Ciro Gómez L. Cuenta de Facebook. 55-5166-3404. Radio Fórmula en Facebook. Radio-Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx. Nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa. No le cambie.
9:39 por la mañana, vamos con la información. Yo no quiero ver colgada la cabeza de Lorenzo Córdoba en la esquina de Palacio Nacional como trofeo de guerra autoritario. A ver quién defiende al michoacano ahora que viene su tema. Aseguró por la mañana el senador Germán Martínez sobre las declaraciones del gobernador de Zacatecas, David Monreal, de que hay algunos medios de comunicación que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales. El senador Martínez dijo que el gobernador se equivocó a lo grande y a lo estúpido, por lo que debe retractarse de sus declaraciones.
Pues esto es de risa, el resultado todos lo conocemos. Esto es una campaña personal donde los anuncios son para posicionar al presidente, pues anuncios que no sé quién está pagando, donde solo es para debilitar al Instituto Nacional Electoral, donde solo es para dividir más a los mexicanos. Yo creo que debemos cumplir un deber cívico. Yo saldré ese día a la calle a buscar mi casilla donde siempre voto, si no es porque no le dieron el dinero al INE. Vamos a ver quién defiende al michoacano Lorenzo Córdoba, porque yo no quiero ver colgada la cabeza de Lorenzo Córdoba en la esquina de Palacio Nacional, en trofeo de guerra autoritario.
Hoy nos reuniremos con John Kerry y con empresarios del sector energético de Estados Unidos que tienen inversiones en México para explicarles que ya son otras las condiciones y nuestro propósito con la reforma eléctrica es fortalecer a las empresas públicas, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que les van a explicar sobre el plan de generación de energías limpias, que las empresas privadas podrán generar hasta el 46% de la energía eléctrica, pero solo el Estado podrá distribuirla. En 2028 habrá una gobernadora en Oaxaca. Estoy muy contenta en lo colectivo porque abrimos una puerta y el tribunal pidió al INE y a Morena que pongan las reglas claras por la paridad de género, afirmó por la mañana la senadora Susana Harp después de que el tribunal electoral decidió mantener a Salomón Jara como candidato de Morena al gobierno de Oaxaca. Vamos a marchar el martes para pedir una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pedimos respuesta a nuestras demandas, aseguró por la mañana Fernando Espino, líder del Sindicato de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 92 centavos.
Bueno, senadoras, senadores de oposición, si no me refiero a integrantes del PAN, del PRI y del PRD, emitieron un comunicado donde pues informan que presentaron un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de garantizar que la resolución de la acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones a la ley de la industria eléctrica aprobadas por Morena y sus aliados se dé en el marco de independencia, imparcialidad y objetividad del máximo tribunal de nuestro país. Ante el riesgo de circunstancias que puedan afectarnos, dice este comunicado, así sean una sola de sus integrantes y con ello la decisión sea tomada ajena a cualquier factor subjetivo que pueda influir en la emisión de una decisión objetiva. Solicitan fundamentalmente que se declare pues impedida para participar en esto, quien además lleva a mano en el proyecto de discusión de la ley de energía, que es la ministra Loretta Ortiz. Dicen que ella no puede participar, primero porque tiene interés personal en el asunto, tiene un conflicto de interés al haber participado en la emisión de la norma general que está impugnada, que se encuentra impedida para participar en la resolución de la acción de inconstitucionalidad en virtud de posicionamientos en el sentido de tener juicios públicos sobre la pertenencia de la norma general impugnada, y hay elementos suficientes, dice al menos, para poner en entredicho el actuar imparcial de la ministra. Y le están recordando, Ciro, una participación de cuando era diputada federal, curiosamente el presidente de la Corte era Ricardo Anaya, perdón, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya. Esto debe de ser de diciembre de 2013, 11 de diciembre de 2013. Vamos a ver, vamos a escuchar esto que desde la tribuna gritaba Loretta Ortiz sobre el tema de la discusión precisamente de la reforma
energética. ¿Cuándo es?
11 de diciembre de 2013, la que todavía está vigente, esta ley energética. Venga, vamos a escuchar.
Continúe, diputada Loretta Ortiz Alf.
Ricardo Anaya.
Loretta Ortiz, diputada congruente, que la historia juzgue a toda esta bola de traidores a México y a los mexicanos. La historia los va a juzgar.
Todo esto es cuando se aprobó precisamente la reforma eléctrica energética.
Ahora
que
es
está
ministra
vigente.
De la Corte.
¿Mandé?
Ahora es ministra.
Hoy es ministra de la Corte. Entonces hay quien dice, no puede ser alguien que sea pues equilibrada, justa, ajena a los intereses, que limpie sus percepciones sobre el tema que se va a discutir en la Corte el próximo día 5, si así se manifiesta. No creen que mágicamente haya cambiado su punto de vista, ¿no? Porque siempre hay un tuit, ¿sí? Porque siempre hay un tuit. Señor Burak se ríe. Siempre hay un tuit. Ahí está la señora Loreta Ortiz. Vamos a ver cómo lo consideran los ministros de la Corte.
¿De qué te ríes?
Lo que pasa es que siempre hay un tuit. Y creo que, pues no sé si a todos, pero a mí sí me ha pasado.
¿Te lo aplicaron?
Sí, pues digo, de cosas de en su momento que veías de una forma y luego, pues, no sé, como que se te regresa. Como en este caso.
Bueno. Pues adelante con lo suyo, señor Burak.
Muchas gracias, Ciro. ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bueno, México va a la Copa del Mundo.
¡Nombre!
Efectivamente. Ayer se le gana 2-0 El Salvador, se resuelve rápido el partido, un gol de Antuna, minuto 17, luego en penalti Raúl Jiménez para terminar el primer tiempo. Y bueno, ya fue navegar en el segundo tiempo, México que consigue 7 puntos en esta parte final de la eliminatoria con el empate frente a Estados Unidos. Luego se le gana de lágrima a Honduras, que por cierto de sus 7 partidos en casa perdió 6. Y el día de ayer se le gana a El Salvador, que de 14 juegos perdió 8. Pero bueno, pues aquí es donde nos tocó vivir y México consigue su pase para la Copa del Mundo. Este viernes va a ser el sorteo. Y México, a pesar de lo mal que se está, de no haber calificado Portugal, México hubiera sido cabeza de serie. Sin embargo, bueno, México va a quedar en el bombo número 2.
El número 2.
Exactamente. Lamentablemente ahora no los determinaron por letras, porque pues, era muy bueno ese chiste cada 4 años de el bombo número B, sí. que además muchos lo decían.
No, claro.
Pero pues ahora está en el bombo número 2. Esto quiere decir que México no va a quedar en el grupo ni de Estados Unidos, ni de Países Bajos, ni de Dinamarca, ni de Alemania, ni de Uruguay, ni de Suiza.
¿Alemania ni tampoco... está en el 2?
Alemania está en el 2. Ni de Croacia. Y los que son cabezas de serie son Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.
Alguno de ellos va a jugar contra México.
Exactamente.
Va a estar en el grupo, como dices tú, número no sé qué. El grupo número 3.
Sí,
o el 4 o el 8, el que nos toque.
Exacto, exacto. Y luego en el tercer bombo quedaron Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.
De ahí sale otro rival de México.
De ahí sale otro rival de
A
México.
¿Los puede repetir, por favor?
Con todo gusto, Ciro. Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. Ojalá no sea Túnez.
¿Nos puede tocar un grupo como el que, ¿en qué mundial fue? Creo que el de Alemania, que estuvo Portugal e Irán.
Sí, 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 exactamente.
Bueno.
Y en el 4...
Nos puede tocar cualquier otro país, pero bueno.
Y en el, ser.
En el número 4.
Número 4, Canadá. Fíjate, Canadá se fue al 4 por la derrota que tuvo en su último partido frente a Panamá, 1-0. Pero bueno, está Canadá, Camerún, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana... Luego el que gane la eliminatoria de Gales contra el triunfador del partido de Escocia-Ucrania, si es que su último partido será. También está el que gane el partido de Costa Rica contra Nueva Zelanda y el que gane el partido de Perú contra Australia o Emiratos Árabes Unidos. Bueno. Hay ciertos candados.
Entonces, podría ser Portugal, Irán y Costa Rica, por ejemplo.
No Costa Rica porque no puede haber de la misma confederación.
Entonces no va a haber sorteo mañana.
No,
entonces, ¿qué? A ver, ¿qué va a pasar con ese bombo, como dices tú? Puede ser Costa Rica o Nueva Zelanda. Eso se va a saber cuando se juega esa eliminatoria.
Este va a ser hasta junio.
No importa, es después del sorteo. Van a poner, el que gane ese juego va a jugar en el grupo, diría Enrique Burak, número 6.
Exacto.
Sí, hay que entonces, ver. Lo que pasa es que
puede ser Costa Rica o puede ser Nueva Zelanda, hasta donde entiendo.
Pero, por ejemplo, también podría ser el caso, yo que sé, de Brasil y de Perú, pero eso tampoco se puede
dar.
Van
a dejar lugares abiertos, va a haber un segundo sorteo.
O a lo mejor un nuevo acomodo. Un nuevo acomodo, porque donde sí puede haber es...
Solo dos... estamos sembrando confusión, señor Burak. Sí.
Son los FIFOs. Sí puede haber dos selecciones de la UEFA en el mismo grupo, porque son 13. Los que calificaron. No puede haber 3. Entonces, evidentemente, existirá algún mecanismo para evitar que se dé esta situación. Pero bueno, es una realidad. Tenemos ahora 28 clasificados y un país anfitrión. Por favor, no les digan, esto es una catarsis, no les digan invitados, porque nadie los invitó. O sea, si México no calificaba al Mundial, sí, no lo iban a invitar.
¿Por qué tú dices invitados?
La verdad no, señor.
Pero hay quien lo dice. Ya están los 28 invitados.
Oye, como, nadie como los dicen, invitó. Ponle nombre, ¿no?
Pues se dice, lo oye uno, lo lee uno.
No le va a poner nombre. No le, procede, nombre, no, no le va a poner nombre.
No, lo que pasa es que es una buena cantidad de gente la que
Raúl dice. Orbañanos.
Televisa Deportes. Televisa Fox Deportes, Sports.
En todos ESPN, lados hay.
Enrique Burak.
No, ese no. ¿No?
El perro no. Bermúdez, saludos. Bermúdez. Anoche estaba viendo el partido, vi parte del juego por TUDN.
TUDN, Canal 5.
Es que ya uno no sabe ahora cómo se llaman. No me cambian nombres ahí a cada
TUDN, TUDN.
Son ustedes, sí. Televisa. Y vi que se retira el queridísimo.
Ya se jubiló.
Enrique Bermúdez, correcto. Fuerte abrazo al querido Enrique. Se retira en este Mundial.
Sí, bueno, aparentemente no sé si se va a retirar después del Mundial, pero sí va a ser su
último
Mundial.
Dijeron anoche. Bueno,
yo tengo la información de que no solamente es su último Mundial, sino se jubila. Se retira de trabajar. Esa es la información que yo tengo. Discúlpame, de una fuente por ahí donde tú trabajas.
Y yo también sé que es su último Mundial.
Con todo
es
respeto.
Es su último Mundial.
Ese sí es una leyenda, quizá no, más bueno, grande pues que la de Enrique.
Un día se lo dijiste, patrimonio nacional.
Enrique
sin ofender el presente.
Por supuesto.
Y además, gran tipo, queridísimo. Muchos años fue compañero nuestro aquí en Fórmula.
¿Sí?
Abrazo, Enrique. Fuerte abrazo, con mucho cariño. Enrique, al que sí
Bermúdez.
Queremos. Enrique Bermúdez.
Porque usted lo adoramos, compañero.
No, hombre, no. No saben qué gustazo estar con ustedes.
Oh,
bueno,
al otro Enrique.
Pero bueno, un saludo también para el perro, por supuesto, que pues habrá narrado su último partido ya de eliminatoria, porque inclusive... Pues el siguiente mundial, y ya no tanto hablando acerca de mi tocayo, pero el siguiente mundial ya no va a haber eliminatoria para México.
La ministra Loreta
Ortiz.
Loreta Ortiz reabra el proceso.
Sí, cosas
raras que pasan en la justicia mexicana y México tenga que volver a jugar un partido de eliminación, puede pasar. La Suprema Corte puede hacer eso y más.
Aunque sea el anfitrión supuestamente del siguiente mundial del 2026.
No
sea su invito,
pero pueden hacer algo, pueden decir. Y no un invitado. Al Mundial. Bueno, venga.
Clasificado.
Ya no te interrumpimos.
No, hombre, muchas gracias. Total que, bueno, mañana es el sorteo, va a ser a las 10 de la mañana.
Híjole, no sé.
Entonces, pues ya la semana próxima platicaremos de cómo quedó la cosa. Ya está el balón también para el Mundial, lo mostraron el día de ayer, se llama Al Rihla. Es un balón de Adidas. Adidas por 14ª ocasión presenta un balón para la Copa del Mundo. Al Rihla en árabe quiere decir viaje. Y, bueno, pues ahí está. El balón, la verdad, está bonito.
Al Rihla.
Al Rihla, está bonito el balón.
Dilo, ¿qué? Redondito, precioso.
Pero sobre todo, vistoso. Esto de no tener gusto es una cosa terrible.
Bueno.
Bueno, también decirles que el primer lote de boletos que se dio a la venta para la Copa del Mundo, que fueron un poquito más de 800,000, Qatar evidentemente tiene la mayor cantidad de votos, de balones, de boletos vendidos. En el segundo lugar quedó Estados Unidos, luego Inglaterra, México está en el cuarto lugar de compra de boletos. Emiratos Árabes Unidos viene en el quinto puesto y la siguiente emisión de boletos va a ser el 5 de abril.
Oye, cuando dices México como es el cuarto que tiene mayor cantidad de boletos, ¿particulares o agencias o no se sabe realmente?
Pues no se sabe realmente, pero debe haber una buena cantidad de agencias ahí involucradas.
Pues es que decir 800,000 debe ser una buena cantidad, ¿no? ¿Tú tienes boletos para el Mundial de Qatar?
No. ¿Y no piensas en ir al Mundial?
No, aquí lo vemos.
Está re lejos.
No, lo vemos aquí. Aquí lo vemos.
Bueno, además
de ¿qué día es?
Del 16 de noviembre, ¿no?
Sí, a mediados de noviembre a mediados de diciembre.
No nos podemos perder el AMLO Fest, que va a tener lugar el primero de diciembre.
Y menos el inicio del Guadalupe Reyes, y a lo mejor no estamos aquí.
No, mejor lo vemos por tele.
Bueno, lo vemos en la tele. Yo los voy a acompañar
también
viendo en la tele, ¿no? Yo aquí voy a estar. ¿Cómo iba a dejar que ustedes se quedaran aquí y yo no estar con ustedes? Empieza el 21 de noviembre, se acaba el 18 de diciembre, Mundial.
Híjole. No, tenemos que estar en el Guadalupe.
Lo que
Reyes.
Sí me llama la atención es que hayan hecho el sorteo tanto tiempo antes.
¿Cómo que tanto siempre lo hacen tanto tiempo antes?
No, porque el Mundial...
Antes lo hacían en diciembre y el Mundial se jugaba en
junio,
julio.
Se hacía después y el Mundial era a mediados de año.
Por eso, ahora, se hacía el... Revisa, Enrique, se hacía en diciembre. ¿Pueden revisar, por favor, qué día se hizo el sorteo del Mundial? ¿Dónde fue? ¿De Rusia?
De Rusia, sí, del 2018.
Fue en diciembre, Enrique.
Bueno,
son los
mismos
meses, Enrique.
Pero son muchos. O sea, no tienes ni a todas las selecciones clasificadas.
El 1 de diciembre del... Del 2017.
El Mundial fue en junio.
Y el Mundial fue en junio, es lo mismo, es más o menos la misma distancia que
Dino, ¿sí o no? ¿Sí o no, Enrique? ¿Salen las cuentas? Aquí están mis manos.
Lo pudieron haber hecho.
Estoy
en mayo,
sacando cuentas y estoy contando meses y creo que sí salió bien. Fueron 6 meses, ok. Bueno, se me hace demasiado tiempo antes. A ver si los señores de la FIFA me escuchan. Oye, el Canelo Álvarez fue designado como el mejor boxeador del año por la Asociación de Escritores de Boxeo del 2021.
A estas alturas, en abril.
Pues sí.
Porque ya estamos en
ya
abril.
Estamos en abril, se nos acabó marzo.
Bueno, los Óscares los dieron el domingo pasado, fue del 2021.
Pero fue por la pandemia. Bueno.
Bueno, muchas gracias.
No, los Óscares siempre son en marzo. Ay, sí, no la regué.
Eran en febrero.
Eran en febrero, compañero.
Bueno. Pero bueno, pues ahora en marzo.
Oye, ¿y el Super Bowl también?
El Super Bowl era a principios de enero. Pero bueno, pues es porque le han puesto más partidos y más semanas. Bueno, además del Canelo Álvarez, que ahora es el campeón indiscutido supermediano, su equipo fue designado como el mejor en cuanto a los entrenadores, porque tienen a muchos boxeadores que inclusive tuvieron 6 victorias en peleas de campeonato del mundo, destacando el Canelo, Oscar Valdés también estuvo, también Joselito Velázquez, en fin. Y manager del año, Eddie Reynoso. Entonces lograron la trifecta.
Muy bien.
¿No? Y va a haber Fórmula 1, como ya habíamos anticipado, en Las Vegas el año próximo. Van a correr en noviembre, va a ser sábado por la noche, y van a correr ahí en el Strip de Las Vegas.
Bueno,
y todo
muy esto. Bien. Gracias, Enrique.
Gracias.
Gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen jueves. Pásela muy bien.